Ay, oigan, ¿cómo están los ánimos así después de ese capítulo tan...
No, no, yo no, está bien, está bien, está bien, ya.
Uy, esos brazos de Boris, ¿vio? Como...
Fue un
¡Wow!
exorcismo.
Estaba mostrando las armas. Los
Claro, los
guns.
guns, sí.
A mí
Oh.
me toca con perspectiva o si no, no sale una mierda.
A mí me toca, yo muestro, pero
Vean.
ustedes asumen que eso está duro en vez de blando.
Miren, 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 miren el poder de la perspectiva.
Me
Con
encanta.
esta mano le doy en la noche, con esta...
Parece como el video del man súper musculoso que se pone un huevo como en el, no sé cómo se llama, la nuca del codo.
La nuca del codo.
Sí, y haciendo la flexión rompe un huevo. Y luego muestra una pelada súper flaquita que hace lo mismo. Es como, ¿cuál es el mérito de romper un huevo con eso? Es como...
Ah, porque el man dice lo rompe y así, I'm built different.
Eso. Y la pelada con ese huevo, con esos brazos todos de oliva, como la de Popeye, así se los pone. Aplasta el huevo y como... Grande.
O sea, rompe un cojo, rompe una sandía.
Uy, parce, por algún motivo en Imager últimamente han salido muchos videos de personas rompiendo sandías con las piernas.
Rico. Sí, con
Sí,
los
porque
muslos, con
habit
el entremuslo,
con
¿no?
los
Sí,
muslos, sí.
sí,
Y habitualmente
sí,
ponen esas
sí.
mujeres muy musculosas
Sí.
haciendo eso. Y los comentarios son como, I'm scrouser.
Scrouse, sí.
Todos los comentarios comunes.
Claro.
Sí,
De
no.
C, forero o...
No, es otro. Yo no.
Perdón, de Boris F.
Eso. Es otra persona.
Y a ustedes, en los comentarios, déjenos si les gustaría que les volaran la cabeza.
Oye, hermano, dices estúpido, nerd.
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como la hermandad, otras cosas ñoñas como el limbo, otras cosas ñoñas como lo desconocido, otras cosas ñoñas como lo aterrador del bosque, otras cosas ñoñas como estar perdidos, otras cosas ñoñas como la expectativa tergiversada. Porque hoy vamos a hablar de una serie que nos han pedido mucho, una serie que se estrenó hace bastante poco, así ayer, antier, Más allá del jardín, o como es conocido en España, Diego.
Código de hermanos, código del limbo.
Huyendo,
Como
huyendo,
dijo Khaled
me voy perdiendo.
Polares, vivo en el limbo, sí señor.
¿Vivo en el limbo? ¿Vivo? Es una canción nueva, como la serie.
Salió para
Hace parte de la banda sonora, de hecho.
de la banda sonora, salió para la serie y por eso Khaled le hizo un homenaje en su camioneta.
Uy.
Ay, perdón, perdón, perdón.
Estuvo bueno.
Yo
Me
pensé que el
gustó.
último capítulo de Estúpido Nerd era el de la chica superpoderosa.
Como siempre, estamos con Diego. ¿Qué más, Diego?
Todo bien en la buena, parceros.
Y con Boris. ¿Qué más, Boris?
Buenas, ¿cómo me les va?
Diego y Boris son arroba alefrito y arroba sefurero o en Twitter. Yo soy arroba juandapo y recuerden que Estúpido Nerd tiene redes sociales, formas de escribirnos que pueden encontrar en estupidoner.com/contacto. Que si quieren apoyarnos, no solo escuchándonos, tenemos un Patreon en patreon.com/estupidonerd. Tendrán acceso a cosas extra y con su aporte pueden ayudarnos a salir de este bosque que es lo desconocido. Dicho todo esto, ¿cuál es la ficha técnica, don Boris?
Bueno, pues, pero para hacer la ficha técnica tenemos que viajar al año 2014. En la radio del mundo suena Dark Horse de Katy Perry y Propuesta Indecente de Romeo Santos. La domesticación del perro sigue su curso y un señor llamado Patrick McHale, que pues también fue escritor y el director creativo de Hora de Aventura, de Adventure Time, lanzó Over the Garden Wall, que es su primera creación original. Resulta que este tipo desarrolló la idea de esta serie entre el 2004 y el 2006, cuando era animador y escritor de Las Maravillosas Desventuras de Flapjack, uno de los programas más subvalorados de Cartoon Network. Yo amaba ese programa, me encantaba la animación, era muy rara.
Yo lo odiaba.
Uy, me encantaba. Bueno, pero nada, esto se convirtió en un piloto que se llamó Tom of the Unknown Harvest Melody en el 2011 y Cartoon Network le encantó el proyecto, le dijo hagámoslo, pero este man estaba muy ocupado y dijo, bueno, yo lo hago, pero si esto se convierte en una serie de 3 temporadas. Cartoon Network dijo, no, le ofrecemos una película. Entonces el tipo dijo, no, ¿saben qué? Yo mejor me quedo en Adventure Time y no me jodan la vida. Luego en el 2013 Cartoon Network le insistió, le dijo, venga, ¿por qué no toma esa idea que había dejado guardada y la convierte en algo? Y dijo, listo. Y así fue cuando nació Over the Garden Wall. Entonces Cartoon Network y McHale comenzaron a trabajar en la serie. Se levantaron tremendo elenco de voces porque pues el protagonista es Elijah Wood, del Señor de los Anillos. Pero dentro de las voces también está Christopher Lloyd, que es el Doc Brown. Está Tim Curry, que es el que es el It, el payaso de It original.
Y Frankenfurter.
Frankenfurter también, sí. Y también sale en Mi Pobre Angelito, de hecho.
Y en Clue.
En Clue. También hace la voz John Cleese, de los Monty Python. Y si a alguien le interesa, Melanie Linsky, que es una actriz de Two and a Half Men. Pero también hace una voz Chris Isaac, que es el cantante de Wicked Games, una gran canción, y tiene un elenco de varios cantantes líricos y otras voces muy tesas para la música. Esta serie iba a tener 18 capítulos, pero no les alcanzó la plata, no les alcanzó el tiempo, la cortaron a 10, menos mal la cortaron porque iba a ser mucho más darks. Uno de los capítulos iba a ser de un personaje que hacía dados con huesos de niños. Menos mal lo quitaron. Cartoon Network lo lanzó el 3 de noviembre de 2014 y algo muy cool, las fases de la luna de los capítulos en la serie coinciden con las fases de la luna en la vida real, pues en su emisión original en el 2014. Detalle coqueto.
Y cada cierto tiempo también.
¿Cómo así?
Sí, si uno empieza a verlo un día en específico, cada semana también le vuelve a coincidir.
Ah, sí. Sí, de hecho sí. Y otro detalle coqueto que no me di cuenta sino después de verla completa, en el primer capítulo antes de la presentación presentan a todos los personajes secundarios y no me había dado cuenta de eso. Está muy cool. Y pues nada, por último, la banda sonora es una putería, es bellísima, hay una canción específica, Over the Garden Wall, que es la que canta la rana, la amé, la tengo en mi Spotify todo ahora, está toda la banda sonora en Spotify por si quieren escucharla, está muy cool. La crítica amó la serie, se ganó 2 Emmys, en el top de las mejores series de IMDb está en el número 54, que es muy teso, es la 10ª de las animadas, la mejor es Avatar. Y después de eso tuvo una adaptación en cómic, en 5 cómics, luego le hicieron otra serie con historias originales en 20 cómics, que sirven como de precuela y de secuela, y luego le hicieron otros 10 cómics y 3 novelas gráficas a la serie. Si quieren leerlas en Read Comic Online, están completicas. Y están bonitas, están bien chéveres.
Ok. Don Diego, díganos un tropo de este. Porque si no, aquí estamos. Bueno, Don Diego, díganos los tropos. Boris y yo nos vamos despidiendo. Y este fue el capítulo. Muchas gracias.
Pocos y muy generales. Pero pues sí, tiene toda la razón. Obviamente esta serie tiene todos los tropos. Y por todos los tropos me refiero a esta serie. Son cuentos de hadas, básicamente. Y tiene todos los tropos de los cuentos de hadas. Entonces, ese va a ser el tropo sobre cuentos. Va a haber un tropo que es sobre cuentos de hadas. Y es como, se llama instrucciones. Y es como típica historia en la que si uno no sigue las instrucciones de un cuento de hadas, pues le va mal. Punto. Incluso hay un cuento de Neil Gaiman que es literalmente las instrucciones para sobrevivir un cuento de hadas. Entonces, está eso. Una cosa que me dijo Juan Dapo, que es la frecuente subversión de las expectativas. Es como todo el tiempo
subversión.
Uno... Subversión. Obvio, es que toca decirlo como en lo que son los tropos. Entonces, todo el mundo, todo el tiempo lo que uno está esperando, se lo cambian constantemente más de una vez en cada capítulo. Y es de esas series en las que es imposible saber qué es lo que viene porque lo hacen todo el puto tiempo. Es una serie... anacrónica, increíblemente. No se sabe realmente de qué año es. La música es de distintas décadas. Los lugares son de distintas décadas. La animación le hace homenaje a distintas épocas. Y esto hablando del unknown, no de dónde vienen los protagonistas, que eso es otra cosa aparte.
El known.
El known. Entonces sí, es una mezcolanza de décadas así por todos lados.
Unknown, se dice.
Está uno de nuestros tropos favoritos de odiar, que es... Así que los adolescentes son una mierda de personas, ¿no? Uh-huh. Está el, porque es el nombre del lugar, lo desconocido, y es el tropo de lo desconocido, se refiere a este lugar en el que las cosas nos parecen familiares hasta cierto punto, pero hay algo que las cambia y eso las hace más aterradores que si el lugar fuera completamente desconocido. Y por último, un tropo que me gustó mucho que lo usaran, que es Boris lo medio mencionó una parte, que es que al principio, en la escena del inicio de la narración, muestran los personajes secundarios y en el epílogo vuelven a mostrarlos. Y son los mismos personajes, pero ya con lo que les sucede al final de la historia. Entonces es un cierre de ciclo muy bonito, muy bien armado. Y esos son los únicos que voy a decir por ahora. Hay un montón más, pero pues para eso es este capítulo.
Ok, para decir tropos. Sí. Esa fue la ficha técnica y los tropos de Over the Garden Wall. Y después de la siguiente cortinilla vienen todos los spoilers. Over the Garden Wall nos cuenta el viaje onírico, el viaje fantástico, el viaje...
Y soy yo el de las palabrotas. Linda palabra, onírico.
Ah, palabrotas. Yo iba a decir el viaje gonorreico, entonces.
También. Es otro tipo de palabrota, pero es palabrota.
De Wirt y Gregory, que es el mejor personaje de una serie animada jamás creado.
Es hermoso.
A mí me cae mal.
Están ellos dos.
Obviamente, Boris le sorprende. Le sorprende. Espera, es una mezcla de niño y comic relief. No hay forma de que a Boris le guste.
Yo sé, a Boris y a Boris le gustó este personaje y su rana.
La rana sí me gusta.
Obviamente, porque es el personaje terciario.
La rana es lo máximo.
La rana que tuvo todos los nombres del mundo.
Y aún así, más que la rana, me gusta más el caballo.
Obviamente.
Fred. Y ellos tres están en un viaje para volver a casa. Y es, digo onírico porque la serie lo manda uno en el primer capítulo y ellos ya están perdidos. El sueño ya comenzó. Esta idea de que uno en los sueños nunca sabe cuándo empiezan, sino uno está ya en la mitad del bollo. Y todo es muy raro con ellos dos, con la rana. Pues no, es una rana, básicamente. No es raro, sino como hasta el capítulo 7.
Sí, que no es tan rana, pero es rana, pero es raro. Sí, rana.
Sí, y está desnuda. O desnudo, porque es una rana muy macho.
¿Cómo es que se llama cuando está desnudo? ¿Cómo es que? ¿George Washington?
George Washington, el presidente está desnudo. Y ellos están buscando la forma de volver a su casa porque no saben pues dónde están. Uh-huh. Y en esa búsqueda de volver a casa se encuentran una gran variedad de personajes que en los que no se puede confiar del todo en ningún momento. En los que los estereotipos que uno tiene y con los prejuicios que uno tiene contra la gente les van a jugar en contra, les van a jugar a favor. Y todo esto está envuelto en este bosque que es lo desconocido, que es el reino o que al menos está en él viviendo una criatura llamada la bestia. En toda la serie no sabemos mucho de la bestia y es el gran misterio de por qué está ahí y qué es lo que quiere. Hasta el capítulo final vemos algo
que es creepy como un hijo de puta.
Y es pues que hay una lámpara que se vuelve un objeto muy importante en la serie y la lámpara realmente tenía el alma de la bestia. ¿O no? Y todo esto fue el sueño, el limbo, parece, el momento este entre la vida y la muerte de Reed y Greg, porque en su vida real están en Halloween, la tumba les hace un mal chiste, menos mal no les disparó por detrás porque eran niños blancos.
Esa es la segunda parte del chiste.
Sí, no fueran colombianos, sino quedaban sin un ojo.
Exacto, o los encontraban con dos botas izquierdas. Y estos niños...
Mucho realismo mágico por acá.
Digo, no somos líderes sociales. Estos niños caen escapando de la policía porque están en Halloween, por eso están vestidos como están vestidos. Caen en las vías del tren y por escapar del tren caen como en el lago. Viven su viaje y vuelven a la vida. Y ya, pues los alcanzan a rescatar, van al hospital y tal. Que uno busca cosas en internet y empiezan los creepypastas rápido. O sea, eso... rápido, como están muertos, todo el tiempo estuvieron muertos, como pues no necesariamente, amigo. O sea, creo que el final no nos da para decir que están tan muertos, aunque a la gente le gusta pegarse de cosas. Esa es la historia, básicamente. Y Boris, ¿por qué no le gustó Greg? Yo quería hablar de mi casa, pero ¿por qué putas no le gustó Greg? O sea, de los personajes, aparte, primero amo las razones, que del capítulo como 8-9, que es el del mundo real, el que nos explica cómo llegaron ellos ahí, vemos por qué es que este niño tiene esos dulces ahí, porque sí, tiene su
marica, puto, el mejor disfraz del mundo.
De elefante.
Porque tiene su, sí, ajá, sí, su tetera de sombrero. Y todo el tiempo Greg es la parte esperanzadora del viaje, es la parte que no le ve problema, la parte valiente, la parte que al final hace el sacrificio mayor. Greg es lo mejor, aparte es súper genial.
Y es un personaje cool, eso no es solo un hecho, es un rock fact. Es un personaje cool. Me encanta, claro, el sacrificio final es muy bello. La forma como resuelve las misiones que le da la bestia me parece muy bello. Como tiene que conseguirme una moneda de oro, es como conseguir un pedazo de panal, es dorado. Y jódase. Y tiene que bajar el sol y meterlo en un vaso, y es como, ah, bueno, pues lo pongo aquí en este tronquito y pues el sol va a bajar y checa, ahí está en el vaso.
Si lo ve desde aquí, checa.
Claro, pura lógica de cuento de hadas, eso me parece muy lindo.
Sí, y es un personaje cool, el sacrificio es muy bello. Me encanta es cuando el pajarito te dice como, ah, le están saliendo hojas de la boca. No, me las estaba comiendo.
Están creciendo por dentro. No,
me estaba comiendo. Pero hay partes que son tan molestas de él, que entiendo que es un personaje muy inocente y es un personaje muy, muy sincero, muy honesto. Porque es que Wirt es un cretino de mierda, lo odio más aún.
Es un cretino de mierda.
Es un cretino, es un pendejazo.
Su papel es ser un cretino de mierda.
Sí, es un pendejazo completo. Pero a veces cree que es molesto. Cuando están en la casa como de Lorna, de la tía que supuestamente come niños.
Susurros.
Sí. Y que este chino marica se va persiguiendo la rana y que es imprudente y no se calla y no sabe. Yo entiendo que sea un personaje inocente, que sea un personaje tierno, pero es que es un personaje que no tiene, que tiene cero instinto de supervivencia y debió haberse muerto a los 10 minutos del primer capítulo. Ahí ya se debió haber muerto. Entonces es por eso que me molesta un poco. Es como tan imprudente, tan tontico, que es como...
La única razón...
Usted no solo no se va a morir, sino que va a hacer que maten también a Wirt. Y eso es lo que me molesta de él. Pero entiendo que sí, ese es el 90% de la serie. Ese niño es el 90%, claramente.
No, y digamos que estoy de acuerdo en eso de que esa inocencia hace que en cualquier otra situación uno dijera, ese chino está en peligro, en serio peligro. Uh-huh. Pero por la lógica que maneja este lugar de lo desconocido, esa es la razón por la cual él no está en peligro realmente, porque él no se crea juicios previos ante nada,
sí.
Espera a conocer las cosas antes de actuar sobre ellas y juzgarlas, no sabe seguir un plan. Ok, también tiene muchos problemas, eso es verdad, pero igual, digamos que se necesitaban esos dos hermanos, es decir, no había de otra, cada uno de ellos solos
hubiera
sido un desastre, medios hermanos.
Sí, sin duda, sí, este niño, Greg solo, se muere a los 5 minutos, en serio, ni modo. Wirt solo, no sé en qué queda, marica.
Pero no sé, creo que Wirt solo se muere a los 5 minutos. Wirt solo es como, ay, no sé qué hacer, tengo que evaluar todas mis opciones. Como, marica, toma una decisión. Y porque Greg en el primer capítulo es como, man, el man parece buena gente, está trabajando, nos ayuda, pidámosle ayuda, ya. Como, no, cállate. Cállate, tengo que ver mis opciones. Y el hueputa leñador yendo así como, ay, debimos pedirle ayuda. Es como, papi, resolviendo. O sea, Greg era un man que
sí, uno,
lo que pasara a resolver.
Uno es excesivamente adelante. Impulsivo y el otro es excesivamente precavido. Sí, se mueren. Uno se muere, la diferencia es que uno se muere en la carrilera y el otro se muere un poquito más adelante. Pero que se mueren los hipopuercas.
Sí, Reed se muere perdido en el bosque,
sí.
En la oscuridad del bosque, y a Greg lo matan.
Sí.
O sea, Greg se muere desconfiado.
Sí,
pero lo mata algo por estar ahí donde no debe, por valiente.
Sí, sin duda.
Pues yo como amé, aparte, me encanta que Reed es este personaje que quiere ser el hermano mayor, quiere ser el líder, pero no. ¿No? Él quiere ser que le obedezcan, ¿qué tal? Pero no quiere tener la responsabilidad. Él quiere tener el plan.
Tomar decisiones, el cabrón.
Pero que el otro haga, que el otro haga. Como yo no sé. Y el leñador se lo dice en el hijo de puta primer capítulo. Usted es el responsable, usted es el hermano mayor. Y el man en toda la serie no quiere hacerlo y no lo hace sino hasta cuando el hijo de puta hermanito casi que dio la vida para que él saliera. El único momento en el que él se da cuenta que tiene que hacerlo por alguien más. Porque está ahí luego con su pendejada, con su hijo de puta cassette. Los adolescentes éramos un fastidio.
Puta vida, güey. A mí, lo que más piedra me dio fue eso, como ver a Wirt.
A Wirt, sí.
Ver al adolescente y decir...
Yo fui así.
Yo hubiera hecho lo mismo con ese puto cassette. Ah, sí. ¡Qué mierda! Somos lo peor. ¡Qué gonorrea!
Aparte, para ser honestos, Reed es un ñoño. O sea, seguramente hubiéramos sido nosotros.
Tocaba clarinete, le gustaba la poesía, sí. Que estuvo de buenas, que a esta niña no le molestaba eso.
Y que su competencia era un cretinazo.
Que me encanta. Eso es otra cosa que me encantó. Es como, ¿cómo es que se llama ese personaje?
Jason
Furderbaker.
Tiene el mismo nombre de la rana.
Sí, Jason que es un muy buen nombre para la rana, además.
Sí, que es como marica, ¿no? Ni modo, ¿cómo se llamaba la peladita?
Sara.
Marica, Sara me dejó por Jason
Furderbaker.
Tiene toda la puta razón, porque es que ese man es un Adonis, lo tiene todo. Es perfecto. Y claro, uno se lo imagina, pues, pura historia gringa, como no, Jason Washingburger debe ser el quarterback del equipo y debe ser un tipo grande, muscular. Y sale un hijo de puta que habla raro y que es súper noble, que es súper tranquilo.
Pero antes de que salga el man va a revisarle la chaqueta a Sara porque le metieron el cazador a las amigas. Y hay un cuarto ahí en el cerca al baño diciéndole como, ¡ey! ¿Qué va a hacer? Y dice como, ¡este es Jason!
Sí.
Claramente, ¡este es Jason! Sí. No hay de otra. El man es el más guapo, el man es el más teso. Como claramente el man lo ve como una competencia superior.
Sí.
Y luego es como, ¡hola, Jacobo! No sé cómo se llamaba el man.
Pepito.
¡A este man no era! Y sale ese pendejazo. Pero valiente el chino.
Sí. Sí.
O sea, el chino fue con manito, ven, vamos al cementerio juntos.
Y súper noble, súper tranquilo.
Una y otra vez falló, pero ahí estaba, firme.
Sí, sí, sí.
Y eso es lo que hace la serie todo el puto tiempo. Que es lo que decía Juanda por principio. Y uno de los tropos que dijimos. Subvertir las expectativas. Todo el puto tiempo. No hay un solo capítulo que no haga eso. Y eso me parece hermoso. Porque además lo hace de una forma que no es obvia. Incluyo para el capítulo 6, Marica, me la han hecho todos los capítulos, me la van a seguir haciendo, esta vez no me la van a hacer, igual se la van a hacer, porque lo hacen muy bien, porque a veces lo feo es malo, pero a veces lo feo es bueno, y a veces la oscuridad es mala, y a veces la oscuridad es buena. Es una serie que lo que uno le está diciendo es como, tiene que esperar a ver si las cosas son buenas o malas, no puede juzgar desde el principio, hermano. Cagada.
Prejuzgar, sí.
Y no puede dejarse llevar por lo que dicen los demás.
Exacto.
Porque hay uno de los capítulos en el que ellos van. Bueno, que me gustan dos cosas de ese capítulo. Ellos llegan como a una posada y le preguntan a Reed que quién es él.
Ay, sí, mundo de Sofía, dice, cállate.
Soy Reed. Es como, man. Y como, pues sí, soy Reed, ese es mi nombre. Y como, pero es que yo soy la tabernera, él es el leñador, él es el lechero. Y se identificaban porque podían aportar a la comunidad. No, o sea, era una comunidad que uno es lo que puede aportar, lo que puede dar. Y él no podía dar nada hasta que lo vieron como el pilgrim.
El peregrino.
Como el héroe.
Parce, en ese capítulo, la canción que canta el ladrón, la estética de la animación, como el video, puta, la amé.
Puro
bellísima. Bellísima.
Pero entonces dicen que la bestia es la que lleva la linterna, la bestia es la que lleva la linterna, y él no se toma el tiempo de escuchar al hijo de puta leñador que intenta advertirle sobre la bestia, porque él es el que lleva la linterna. Y se pelean, queman el árbol este de aceite. Y Reed está muy cegado siempre, muy cegado a lo que le dicen, muy cegado a no pararse a escuchar, muy acobardado por todo. Y la serie le va mostrando a uno que, lo que decía Diego, que decía yo, que decía la serie, vamos a supravertir, o a subvertir, no sé cómo se dice.
Supravertir.
Suprarrebe contravertir. Perdón, verter.
El leñador no parece malo, pero tampoco parece bueno, pero tampoco está haciendo el bien, pero parece que sí. Y nada es tan fácil, nada es como estoy haciendo el bien y ya. Y así con todo el mundo, porque Lorna parece la buena, es la chica linda del cuento que tiene una madrastra malvada que es fea y que parece un monstruo. Y realmente el monstruo es Lorna, que mata y se come gente y organiza los huesos, y la tía es buena, que la controla con una campana, pero tampoco la libera. Es como que
no sabía que se podía hacer, era como...
Sí, que la campana controla es el espíritu, mí, no a la niña, una vaina rara.
Sí, era raro.
Pero a mí me dio sospecha porque cuando la liberan, dice como, ay, ya te vas a ir y me vas a dejar sola. Y hay una cosa ahí de manipulación horrible, es como que quería tenerla controlada, quería ayudarla, pero quería tenerla controlada. Entonces todo es así en la serie. Padre, Beatriz es así, la bestia, y todo está cobijado por la bestia. La bestia es una manipulación todo el tiempo.
Claro, pero es que quizá en el primer capítulo muestran al leñador, él les menciona a la bestia, que aparentemente es el perro este, pero que el perro estaba atorado con una tortuga, algo así.
Sí.
Pero creo que sí deja la inquietud de que el leñador sí puede ser el malo, además que es el único personaje recurrente en los otros capítulos. De resto son historias de un capítulo y se acaban. Entonces el leñador como que tiene algo sospechoso, algo misterioso, pero creo que yo me di cuenta de qué tipo de serie era con el capítulo de las calabazas, que es mi favorito. Es bellísimo, me parece, estéticamente es macabro, pero es muy bonito. Entonces claro que llegan a la fiesta de las calabazas y me encanta que uno le diga como, ¿no llegó como un poco temprano?
Sí, huevo.
Me encantó fuerte. Porque no entendía qué estaba pasando. Es como, sí. Parce, como que se le hizo temprano, ¿no? Es como, no.
Y además que solo para hilar fino, que es lo que hacemos acá. Listo, por un lado es, sí, usted no está como muy chiquito y como muy vivo para estar acá, pero al mismo tiempo también es como, usted todavía se está ahogando en el lago, ¿no? Usted no está muerto. No está muy temprano. Es como...
Sí.
Sí. Es mi sonido de explotar la cabeza, por si acaso. Porque me acabo de dar cuenta que estamos en un podcast.
Es que es muy líquida. Sí. Entonces, claro, cuando sale esta calavera gigante que los pone a hacer unas tareas, como su trabajo es 2 horas de trabajo manual. Es como, ¿en serio? ¿Esa es la condena? Vale, ok. Pero que los ponen a cavar, ahí es muy macabro, la historia es muy macabra, porque el mismo pajarito este le dice como, weón, ¿se han dado cuenta que los pusieron a cavar sus tumbas? O sea, esto no es, o sea, esto es un plano ahí, no hay nada, no van a sembrar, y pues sembrar una calabaza no requiere un hueco de 1 metro de profundo, es como, maricas, dense cuenta, ustedes están cavando sus tumbas, maricones. Y el otro chino, y weón, es como, ah, sí, vea pues, no me había dado cuenta.
Y no se da cuenta. Si no es porque Greg le dice, encontré un tesoro. Sí. ¿Qué tesoro? Y los huesos ahí.
Esqueleto, huevón. Claro. Puta. Es como si es muy macabro y luego llega como toda esta procesión. Es como, fue puta, los van a sacrificar de una forma ritual rarísima. Y no, resulta que el ritual es como dar la bienvenida a los esqueletos y ponerle sus calabazas. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué clase de serie es esta vaina? Sí. No la entiendo y la amo por eso, porque... me deja pensando, qué chimba, y luego se ponen a bailar, y es como, no, marica, todo bien, ya, muchas gracias, váyanse, nos veremos, todo bien. O sea,
y todo, bien. Para que sea aún más raro que todo resulte que el bicho grandote de la calabaza que se ve en el último capítulo, que en verdad tiene dentro, es un gato.
Un gato negro.
Un gato negro, claramente.
Es importante para el simbolismo de la brujería.
Obviamente, pero es muy...
Y Juan Dapo lo dice con un cuchillo en la mano, con una cuchilla como de cirugía, es mucho más raro.
Cuchillo.
Para matarte.
Para matarte. Ve, porque tiene sentido.
Claro, porque es para volverlo calabaza, ¿sí?
Ajá. Entonces sí, ese fue el capítulo que me dijo como, esta mierda es rara. Y me encanta.
Sí, y la invitación de la calabaza gato gigante, que es, de verdad no se quiere quedar, como, de verdad no se quiere rendir, no se quiere ahogar.
Sí.
¿Ya? ¿Para qué?
Y que dice al final como, bueno, ya nos veremos, todo bien.
Sí, como, bueno, si no es ahora, es en otro momento, o sea.
Todos yo no me vendré aquí, afán momento. No tengo.
¿Cuál fue su capítulo favorito, Wanda? Porque ese fue el de Boris.
Uh-huh.
¿Y por qué es el de la escuela y Potatoes and molasses. Que tiene las dos mejores canciones. Tiene esa y la de la vieja, como que la A es para no sé qué, la B es para no sé qué, enseñándole el alfabeto a los niños con su corazón roto.
Y al final, cuando la muestran mierda, como elipsis, y al final ya se tira en el suelo como la P es para tal, como marica, ya no más.
Hay versiones completas de esas canciones, ¿no? Es importante tener eso en cuenta.
Me gusta que Beatriz es como, ¡ah, oh, está mal parida! Oh. No, ese capítulo no es mi favorito porque Reed me parece particularmente imbécil.
En ese yo creo que es el peor, uno de los peores capítulos de Reed. Si no es porque creo que el del mundo real es el peor, pero ese es una cosa.
No, el mundo real es una chica.
Pero, de Reed, del chino, del adolescente.
No, el que él. O sea, él como
el capítulo en el que él es su peor ser.
Ah, sí.
No, me parece que en este es su peor ser. Pero creo que mi capítulo favorito es cuando Reed pierde toda esperanza ya de salir y dice como ya rindámonos y Greg dice como ahora soy el líder y va al cielo, tiene un viaje astral, marca, va al cielo, marica, está en el paraíso, le conceden un puto deseo y dice como quiero que nos vayamos a casa, es como no, su hermano no puede ir y el chino sin dudarlo, o sea como ah no puede ir, espera déjeme pensarlo, ya sé cuál es mi deseo. Y se entrega a la bestia para que su hermano sea libre.
Sí.
Tiene como 6 años el cagón.
Parce, y ese capítulo, bueno, aparte del mensaje, la animación tiene un detalle que me parece muy raro. Nunca logré descifrar. Porque hay tomas que son como en un marco redondo. Como si se estuviera viendo a través de un lente.
Sí.
De un ojo de peso o algo así.
Es muy frito, es muy
frito. Es rarísimo. Ese capítulo es el rarísimo. Que tiene la estética más Betty Boop, más dibujo animado viejo. Y el malo, pues, es el viento del este. Pues sí, es como muy, muy viejo. Es raro. Ese capítulo es muy raro y me encanta.
Es muy bueno, me parece muy bonito. Y está la pelea con la bestia, que me encanta la resolución de la serie, que es... Man, la bestia nunca tenía agencia. La bestia no era tan mala. O sea, sí era muy mala, pero no tenía tanto poder, más bien. No era tan poderosa. Uh-huh. Estaba asustada todo el tiempo y era manipuladora.
Y a la larga no atacó directamente poder... a nadie.
Porque la única forma de ella poder afectar a la gente, y hay un momento en el que lo dice directamente, es cuando ya todos pierden toda esperanza.
Sí.
Que por eso es que el hijo de puta de Reed estaba en peligro todo el puto tiempo, porque el cinismo del man hacía que el man todo el tiempo estuviera perdiendo su puta esperanza. Y por eso es que Greg es el que lo mantiene vivo. Y por eso es que... Y esa es la cosa de los coming of age. Esta historia es totalmente un coming of age con el adolescente este. Al final... Que el chino llegue a un... Como el... Y ahora tienes que entregarte para salvar a tu hermano. Y el man... Ah, bueno... Un momento... No.
Esto es estúpido.
Porque no más bien me lo llevo y ya. Punto. Y le dice como... Pero usted ya había perdido la esperanza, güey. ¿Qué pasó?
Pero no.
Y que le entregue luego la lámpara al leñador a decirle... Esto es su problema, hágale.
Esto es tonto, o sea, quedarnos en el bosque para siempre jamás para mantenerlo vivo es tonto, me voy ya.
Exacto, que es lo más anti...
O deténgame.
¿O qué va a hacer?
¿O qué va a hacer? Esto es lo que va a pasar. Venga
y la bestia no puede hacer nada. Ese es todo el punto. Sí.
Pero por eso la bestia le encantaba tanto también el espíritu de Greg.
Claro, porque es las dos cosas.
Es un espíritu valiente, es un espíritu chimba.
Uh-huh.
Del cual alimentarse.
Yo creo que mi... capítulo favorito es el de Auntie Whispers y Lorna.
¿Lorna?
Es que es bueno.
The Ringing of the Bell.
La animación de Lorna.
Oiga, la animación. Sí. Lorna. La animación de Auntie Whispers. Oiga, yo sé que uno no debe juzgar las cosas por su exterior. Pero qué gonorrea.
A mí me recordó a una película de Ghibli. Es como personaje de Ghibli.
De Chihiro.
¿Sí? Y el diálogo que tienen esas dos, cuando uno ve el capítulo ya sabiendo lo que va a pasar, es increíble la forma como lo manejan, porque es lo que decía Juan Dapo, no es que la vieja sea buena tampoco, y la forma como manejan ese diálogo, pero la ambigüedad del diálogo sí da perfectamente para que uno piense todo el tiempo que Auntie Whispers es la mala, pero manejan muy bien eso, y eso me pareció.
Me encanta cuando le dice que está enferma, como tú sabes que lo hago por tu bien, es pura frase de abusador.
Sí.
Sí, lo hago por tu bien. Y al final es como, marica, sí lo está haciendo por su bien. No de la mejor forma posible, pero sí por el motivo adecuado.
Exacto. Es una vaina muy hueputa, muy puta. Yo creo que ese es mi capítulo favorito, teniendo en cuenta que, marica, la serie en general y el cierre de la serie me parece muy bonito.
Pero dámele un poquito de amor a otro capítulo, que es el del barco, porque es que tiene la mejor canción de la serie.
Tiene sin duda la mejor canción de la serie.
El del ferry.
Es el del ferry.
El del ferry. Sí. Todo ese capítulo es una chimba.
El capítulo en el que la rana se llama George Washington. El capítulo en el que la rana es un presidente.
Es que esa es mi canción favorita.
Y al final se llama... ¿Cómo se llama el otro presidente?
Richard Nixon.
Uno de los presidentes famosos.
¿Nixon? No.
No. De los padres fundadores famosos. Diego que vio...
Hamilton, sí.
Hamilton, puedes saber. ¿No es el de la... ¿La cometa? ¿Cómo se llama el de la cometa?
La cometa es...
Mire, la rana se llamó... Primero llamó Kitty. Kitty. Luego Weird. Kitty. Luego Weird Jr. George Washington. Sí. Mr. Ajá. President. Benjamin Franklin.
Benjamin Franklin, el de la cometa.
Luego se llamó Dr. Cucumber, no me acuerdo en qué punto. Greg Jr., Skipper, Ronald y Jason Vanderberger.
Algunos de esos deben ser del cómic, porque varios de esos no...
Sí, yo no recuerdo que se haya llamado Dr. Cucumber. Pero en fin.
Pero el mejor es Jason Vanderberger.
Sí, pero es que ese capítulo del canto...
Es muy bueno.
Porque
es
nadie esperaba que cantara y como comenzó a cantar, lo descubren y la policía rana es como, nos vamos a llevar, como, shh, cállese, que esto está muy bueno, sapo, tombo hijo de puta. Sí. Y la canción es hermosísima, amé esa canción, es muy bonita, de serio la tengo ya en mi lista principal de Spotify porque la amé. Y luego le dan un sello discográfico, lo contratan para que cante a la rana.
Pero igual vuelve.
Y vuelve,
es lo más
sí.
lindo.
Pues es muy bonito, ese capítulo me gustó bastante.
Que es muy lindo porque Greg lo ve y ya lo ve bien y dice como, man, pues mi viaje con él terminó y se despide, como lo hiciste bien, señor presidente, y se va sin ninguna atadura. Es que me encantó Greg por eso, el man simplemente va viviendo, el man vive en el presente. Creo que un poco de proyectarme lo que quiero ser. Greg vive en el presente y disfruta lo que esté pasando, sea bueno, sea malo, que toca ir al colegio, pues venga, hagamos una hueputa canción de la melaza, que toca ir al barro, pero con toda hueputa, sin miedo al éxito. El man todo el tiempo disfrute. ¿Qué está pasando? No sé, pero nos está persiguiendo un perro y Reed le mandó papas. ¿Cómo será que yo también tengo que lanzarle algo? ¿Qué hacemos? No sé, ese man me encantó. Pero sí, el capítulo del ferry es muy bonito, sobre todo porque... Ah, pues una de las partes que me gustó es que tenían que pagar 2 centavos, que era una mierda, y se los ganaron.
De hecho,
Greg no se sentía honesto habérselos ganado. Y los bota.
Y en ese momento, en retrospectiva,
esa plata no era bien ganada.
Claro, porque él ya se había robado la piedra del
Exacto,
jardín.
Exacto, cosa que uno no ve sino hasta mucho después. Exacto. Es que eso está muy bien armado también. O sea, sí, muchas de las cosas del comportamiento de Greg que a veces... O sea, que es errático y uno normalmente dice, es errático porque es ese chino y ya. Y luego uno ve que el chino está cargando una culpa. Y la siente todo el tiempo y le pesa.
Pues como una piedra.
Sí.
Literal.
That's a rock fact.
Parce, ese capítulo de las mansiones es lindo.
Es lindo.
Creo que ese es de los capítulos dispensables, no es el que uno recuerda de primerazo. De hecho, hasta ahora me acuerdo que existe.
Aunque es un solo capítulo para el caballo.
Porque el caballo es una putería. Y además que tiene el caballo tiene los ojos al frente. Es un depredador, no es un... es un carnívoro, no es un herbívoro.
A mí ese capítulo me gustó como... Pedro, ya robamos un caballo. Es como, no, el man tiene conciencia, no lo robamos. Y el caballo, pues yo quiero robar, me vine a robar.
Sí.
Va a robar. Bueno, pero vaya, acompáñenos. Bueno, pero ahí robando lo que me encuentre en el camino.
Sí, el caballo es de barrio. Sí. Parce, y la premisa me parece tontis, pero me gustó, es bella. Como son dos ricachones que ni siquiera saben qué tan grande es su casa, que terminan chocando las construcciones y creen que el otro es un fantasma. ¡Fuck! Es cool. Es muy cool. Y claro, y todo ese misterio que le meten, como que se esconden en el armario y llegan a una casa que es con un estilo diferente y que además como que Weird sabe de arquitectura.
Rococó francés.
Que este tiene estilo sí. rococó,
no,
pero esto...
es normal, ¿no? Para saber. Es como... No.
Del putas. Claro, resulta que no, pues es que es la vecina que construyeron tanto que no saben qué tienen que encontrar. Y el caballo dice, no, ya necesito un trabajo honesto. Me reconcilié con nuestro Señor Jesucristo. Y voy por el camino del bien. Agradezcan que estoy aquí. Qué bonito saludar y ser saludado. Hoy les traje este té que quiero compartirles. Agradezcan que estoy vendiendo y no afuera, robando, metiendo vicio. Entonces me gustó.
Pero también está la soledad de la mansión. Claro. O sea, estos males porque... Así. Es raro, porque ellos sí parece que sí están muertos.
O que son asesinos. Porque Will tiene el miedo. Es como, este man no sabe cómo es la casa. Aquí hay algo raro con este
El huevo. Caballo es el que lo acusa directamente.
Ah, sí.
Que le dice, luego, ¿será que es que usted la mató y por eso está actuando de esta forma? Y bueno, ¡ay, no!
El caballo es una putería.
Se ve un personaje, huevón. Salen dos capítulos y se ríe, ni siquiera relincha, sino que se ríe todo feo. Me encanta.
Y me gusta porque no le habla a Beatriz, porque es que Beatriz no le habló a él.
Sí.
O sea, lo usó como objeto que escucha. Es como, marica, usted no me preguntó una mierda, yo no le contesté nada. Pero,
y en ningún momento esperó a que le contestara, porque todo el tiempo decías, ah, está hablando con un hijo de puta caballo. La otra, Beatriz también es una gonorrea de personaje.
Ah, Beatriz sí. Es un personaje raro que entiendo sus motivaciones.
Sí, o sea... Sí, claramente sí, pero digo, igual no es todo bien.
Ah, no.
Y no lo digo porque quería llevar a los niños a bla, bla, bla. No, sí, ok, el fin obviamente además era malo. Pero digo, la vieja era un hijo de puta, el chino. La vieja, sí, todos odiamos a Reed, pero igual, huevón.
Pero calmate,
sí, como lo trataba.
Sí, está perdido en un puto bosque. Un poquito de empatía, otras, mal parida. Sí,
la actitud de Reed llegó a ser tan insoportable. Insoportable todavía dentro de lo que me gusta de la serie, en el capítulo de la escuela, es por Beatriz. Sí, es por la forma como Beatriz lo trata. Por eso
hay
que
ayudar a su capítulo. Hermano, pero es que usted solo hace caso. Usted solo sigue órdenes, entonces camine, chúpelo. Solo por eso
va a seguir órdenes. ¿Y qué? ¿Y qué va a hacer?
Suerte, gonorrea.
Es que se vuelve un adolescente inmamable. Sí, sí. Pues no.
Como mierda. Va a quedar aquí. ¿Y qué va a hacer? Su hermano está en riesgo. Ahí está en la ventana. Va, gonorrea.
Y luego el gorila, marica, ese capítulo es muy
divertido. Huevo.
Y nadie me ayudaba porque estaban muy asustados. Como, ¿ah?
Y la zarigüeya es tratando de darle con un palito. Y los animales no hablan, nos estaban educando. Y dentro de los animales había como una estratificación, porque estaban los del colegio que aprendían y los animales indigentes, casi, no sé, huérfanos.
Que eran los amigos de
Greg. No, esos eran los vagos. Los vagos, sí, estar en la escuela.
La escuela es para los nerdos. Así decían, pero en animal, entonces no lo entendía.
Sí, no se escuchaba.
Uh-huh. Sí. Entonces, en Patreon vamos a organizar un juego que es buscar dos gatos viejos. Ese es el juego. Pero pueden ser muy viejos.
No pueden ser muy viejos. A mí, ese capítulo es un buen ejemplo de...
raro, así.
Ese capítulo es un ejemplo muy bueno de cómo va tergiversando las expectativas todo el tiempo. Subvertiendo las expectativas. Porque está el papá de esta vieja es un hijo de puta que le va a cerrar la escuela. Y luego, no, el man... pues metió toda su plata en la escuela y ahora no tiene cómo sostenerla y le toca portarse como si fuera el malo para vender los instrumentos para mantener la escuela.
Porque él quiere la escuela.
Pero tiene que portarse, sí, porque si no, entonces no va a poder mantenerla a flote. Y él este hijo de puta que la abandonó, que yo no sé qué, marica, no, el man fue a buscar un trabajo y quedó atrapado en el traje de gorila. Y no puede,
y volvió, y no puede salir
de ahí. Que son cosas muy ridículas, pero son dos detalles que alimentan también esa serie. Parece hermoso.
A mí lo que me enseñó ese capítulo es que la papa con melaza debe ser muy buena.
Yo quiero probarlo.
No, debe ser una... Imagínese un puré de papa con miel de
abeja. Tal vez no con melaza, no. Maica, pero el puré de papa con salsita dulce nos...
Con salsa de puré de papa con salsa barbecue. Sí.
Con salsa de plato ese que dan en diciembre, creo. Novenas. Ciruela toda rara con una lonja como de jamón rosado.
Rico con papa. Pero con puré de papa, y ojalá puré de papa criolla.
Madre, me dio hambre.
Y ojalá no fuera papa criolla, sino papa salada, y ojalá en vez de salsa fuera guacamole y sería un asado.
Y entonces en vez de los animales en la escuela, pues los cocinamos.
Exacto.
Oigan, ¿y los gatos? Boris, los gatos.
¿No estamos jugando a los gatos viejos?
Tienen que ser más viejos.
Okay, pero voy ganando. De los que he encontrado, eso está. Eso nos dijo que he encontrado.
Puta, es muy, muy bueno, güey.
Es que la gente en la serie, yo pensé que Boris lo iba a decir, pero lo voy a decir yo, porque igual la serie se basa en eso también, es todos tienen un secreto, nadie es claro con el otro, ¿no? Sí. Entonces todo está no, en el ejemplo más sencillo, que es como hable con su hijueputa hija y dígale que están quebrados. Sí. Y algo se puede hacer, algo se puede hacer. Que luego que se les ocurre hacer una puta colecta, que un papi. Fácil. Pero todos, desde Greg, que es el más inocente, incluso desde la hijueputa rana que sabía cantar, sí. Todos tienen un secreto en esa serie.
Sí, la tía, todos la tía tienen lo conoce como marica niños. Ojo, porque es que mi sobrina come niños. Check. Sí. Entonces lo controlo mediante esta campana, pues para que no sea peligroso. Pero todo bien, venga, les ayudo, lo que sea. No lo hace. Y cuando ve a los niños es como los espanta o no sé qué, y el olfato, esa escena es rara. Y no entiendo la simbología de las tortugas negras a lo largo de la serie. Es rara.
Yo la asocio con la bestia. La bestia siempre estuvo... Porque por el perro, o sea, solo por el perro. Porque el perro se comió la tortuga y se volvió... Tuvo los mismos ojos que tiene la bestia al final. O sea, como que la bestia podía espiarlos... Porque siempre estaban las tortugas, las hijueputas tortugas por
podría
ahí.
Podría ser, sí, pero la tía se come una tortuga de una forma bastante creepy y escupe el caparazón como si fuera una pepa. Es muy raro.
Lo que pasa es que varios personajes trabajan también para la bestia. Adelaide, que aparece en 3 segundos. Y es muy chistoso. O sea, es muy creepy, muy triste ese capítulo, porque es el en el que se dan cuenta de la traición de Beatriz y todo eso. Pero marica, Adelaide toda así, y los va a entregar. No, pero la ventana. Que el aire es tóxico.
Marica, es y Adelaide. Y la voz de Adelaide es la de John Cleese, la de los Monty Python. Es que chimba.
Y la de Anti Whispers es la de Tim Curry. Por eso es que son tan creepy esos dos personajes.
Me gusta que Beatriz es como, marica, si era tóxico.
¿De la verdad?
¿Quién diría?
Eso es como una estupidez. Sí, se murió.
Pero incluso ella, Adelaide, dice que está trabajando para la bestia. Y dice que va a hacer lo que la bestia diga.
Sí, porque la premisa es muy Mago de Oz. Vamos a donde la bruja para que le ayude. Camine a donde Adelaide, porque es que Adelaide los va a ayudar. Y a lo largo del camino es como... socio Adelaide, ¿no? Sí, chimba.
Tu Adelaide, tu Adelaide.
Y claro, y cuando llegan, cuando muestran a Adelaide, marica, resulta que es bastante mala y se muere. Es muy bueno, gracias. Es como, yo pensé, claro, es como Adelaide es un personaje importante, está al nivel de la bestia y del leñador. No, se murió.
Y lo peor es que el daño que hace es peor que yo creo que si no se hubiera muerto, porque ella es la que le termina de quitar la esperanza completamente a Weird.
Pero la tía es la que dice, cuidado con mi hermana, ¿no?
Pero lo dice después.
Sí, como ya, ¿para qué fue putas?
Es como, cuidado con mi hermana, es como, socia.
Venga, ¿cómo le digo?
Socia, amigo, es que... ¿Cómo es
que le digo?
Y la matamos.
No le ha llegado la notificación del velorio.
Feneció. No, hay unas calabazas que le pueden contar dónde está. Pero el personaje puede que no sea relevante o importante, pero todo alrededor del personaje es muy importante. Porque es las tijeras de cómo Beatriz iba a lograr liberar a su familia.
Que la buleaban.
Que me encanta que al final terminó, fue cierto. Terminó siendo cierto que le tiré una piedra en azulejo y me maldijo. ¿Sí? Es como, es la razón más imbécil, pero bastante.
Pero explica por qué la gente en la taberna dice, fuera azulejo, los azulejos son de mala suerte. Porque es verdad en ese mundo.
Sí.
Pero no, porque la verdad es, no hay que ser hijueputa con los hijueputas pájaros.
Sí, pero esta gente no sabe nada realmente. Ellos creían que cualquiera que cargue la lámpara es la bestia. Ellos conocen los dichos, pero no saben lo que hay detrás.
Sí.
Lo más divertido de la serie es que todo es muy complejo, porque, claro, el que carga la lámpara no es la bestia, pero no es inocente igual, porque trabaja para la bestia.
Y técnicamente sí carga
entonces,
la bestia.
Entonces, técnicamente
porque
sí
está
es la bestia.
El alma
de la bestia. Ajá.
Entonces sí es la bestia.
Es una vaina,
o sea,
muy frita. El
leñador sí era la bestia y no era la bestia.
Uy, qué creepy era la bestia.
Y la traición de Beatriz en ese momento que matan a Adelaide hace que Reed no le quiera devolver las tijeras sino hasta el final, porque está dolido y está emputado y quiere desquitarse con la traición.
Parce, yo quería ver cómo funcionaban las tijeras, porque aparentemente había que cortarle las plumas, ¿no?
Las alas.
Pero sabiendo...
Había que cortarle las alas.
Pero sabiendo que esta vieja era una malparida y que era mala y que lo que quería eran niños esclavos, yo dije, eso no está bien. Yo creo que las tijeras son tijeras comunes y corrientes y ella simplemente quiere que cortar alas de pájaros. Y al final no resulta que sí, y bulean a Beatriz, como comas de la tierra. Ja, 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 será loca. Entonces,
sí. ¿Qué va a hacer? ¿Volvernos pájaros? ¡Mamá!
Después, ¿y ya qué va a decir? ¿Qué va a decir?
Sí.
Ay, ¿vieron que el perro era el perro de ella?
El perro de ella. Sí, y que la casa donde vivían es en donde estaba el leñador al principio. El molino.
Sí. Porque estaba abandonada, porque todos volvieron para eso.
Sí. Entonces, es cool, pero yo quería ver cómo funcionaban las tijeras, porque pensé como, no, esto está mal. Como, bueno, mamá, usted va a arrancar. Y ahora sí, y llora y sufre. Es bastante macabro.
Y sobre todo porque son pájaros. ¿Cómo ella iba a usar las tijeras por primera
con
vez?
Con las paticas.
Claro, pero entonces tenía que volar.
Pudo abrir un candado. Parce, pudo abrir dura un candado en el capítulo de las calabazas con el pico. Yo creo que sí puede usar unas tijeras.
Sí, 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 pero digo, como la crueldad de tener que bajar con todo su peso para poder cortar el hueso de la esa. O sea, la primera transformada
es
dura.
Fuerte, sí.
Dura.
Yo creo que sí. Bueno, ¿y quién va a ser el primero? Dígale a su hermano. Al hermano menos.
No, a alguien que sea fuerte para que los
claro,
le vaya.
Claro, es que estaban ahí todos los pajaritos, todos los pajaritos, como bueno, listo. Entonces, ¿quién va a cortar? Pues le tocó al primo Jason, que es el fuerte, listo. ¿Y quién va a ser el
eso
primero?
Es como quitar una curita rápido.
Sí. ¿Y quién va a ser el primero? ¿Quién pone la alita ahí de primero?
Qué bueno.
¿Quién? A ver, gonorrea, a ver, ¿qué? Ahí les traje las putas tijeras. Quiero ver.
Pero, uf.
Esas son las escenas apócrifas.
Menos mal no se vio.
Sí, sí, es de las cosas que.
Sí, ¿qué he dicho?
Mejor que haya sido así.
Yo. Igual también por el mismo misterio. Sí, ¿no? O sea, sí, solo por lo gore que podía haberse, sino también porque en la serie todo se hace a escondidas. En la serie, todo se hace en secreto.
Pensando en eso, aunque aquí toda esta serie superverticiona todo lo que nos vende, quedé con la duda de este personaje que estaba previsto originalmente de ser un man que hacía dados con huesos de niños. Yo decía, ¿cómo diablo se puede supervertizionar esa cosa? Es como, este man es un canalla y ya.
Pues ya no lo sabremos.
No lo sabremos.
Pero si Lorna no era una canalla y se los comía y los ordenaba y vimos cómo los
ordenaba.
Sí, es
que igual es bien, bien sombrías muchas cosas de la serie.
Uf, que sí que.
Y el leñador se hacía el pendejo, pero él sabía que lo que estaba cortando era gente.
Ah, sí. Y sí.
Es muy bueno. Y yo, marica, ¿tú sabes qué es esto?
Niños.
Pues niños, peor, sí. Es como tú sabes. Por pura, ¿cómo se dice? Envidia, no, sino
egoísmo.
Por puro egoísmo de mantener a su propia hija viva.
Y ni siquiera la hija viva, sino como el espíritu de ella, pero y el cuerpo y ajá.
Y no era
y además
porque
al final no era, y al final
viva. Sí. Es como era un engaño de la bestia. Sí. Se dejó engañar de la bestia.
A ver, una gonorrea. Una gonorrea. A mí me dejaron, yo me quedé con una duda. Pues una duda, pues digamos que hablando ahorita con ustedes, porque Juan Dapo hizo una cara rara. ¿Qué pasó con el final?
Él es así.
Sí,
la cara de él es así.
¿Qué pasó con el final? Dijo, ahorita hablamos del final, pero yo le vi una cara como de que no quedó tan feliz con el final.
No, sí, a mí me gustó el final. Lo que quería hablar del final, y lo dije como al inicio, es que en los creepypastas que uno empieza a ver en internet sobre... Es como, no, los niños todo el tiempo han estado muertos. Como, no, man, los niños sobrevivieron y el cuento puede terminar así. Porque hay, siento que la serie hace el hecho de que los llevan en ambulancia, el hecho de que se... O sea, no solo se despiertan y ya todo está bien, que sería lo raro. Como el premio de estar en el cielo es volver a la vida tranquila habiendo aprendido. Pero ellos se ve en el hospital, se ve cómo sale del lago, se ve que los intentan ayudar. Sí, como que todo eso sí lo muestra, como sí pasó. O sea, a mí me gustó, me convence que ellos están. Y sobre todo me gusta porque la rana tiene la panza brillante. Entonces esto no solo fue un sueño, es como que este mundo o esta dimensión o lo que sea, sí existe, y eso me gusta.
Yo tengo una pregunta. ¿El sueño lo tuvieron los dos niños o solo Weird?
Los dos, porque él recuerda la rana.
Pues, a ver.
Porque es que la rana la capturaron antes del sueño.
Sí, la rana la
sueño.
Capturan antes.
Claro. Que cuando se escapan del cementerio, ahí es cuando consigue a la rana y viene el tren y se caen al agua. Listo. O sea, es entendible que Greg tenga la rana, sí. Pero es que claro, que al final muestran como que Weird está como una especie de estado de coma. Está llevado y se despierta, ve a Sara... Y ve que ya cree que está bien, está incorporado, bien peinado y carga la rana. Pero yo siento que el sueño solo lo tuvo Weird.
Yo siento que es que no fue un sueño. ¿No? O sea, realmente sí fueron al limbo.
Que para todo efecto práctico es casi un sueño.
Exacto, pero como es el limbo, no es un sueño porque el sueño... O sea, un sueño es una cosa que usted tiene mientras duerme y es personal.
Okay.
Un viaje al limbo es algo, okay, vale, tal vale, vez vale. Puede ser un plan más comunitario.
Sí, y sobre todo, sí, pensando lo que la rana brilla, o sea, este limbo sí existe.
La rana
y brilla. Segundo, los personajes secundarios siguieron, o sea, el leñador volvió a ver a su hija al soplarle la vela a la bestia. Beatriz se recuperó con su familia, o sea, esto lo vemos, ellos no lo olvidamos.
Pero es ya que porque eso, ya pasaron eso es lo para curioso, la porque todos. Los personajes son de otra era, son de otro momento, mientras que la vida real ya me mola. Pues tanto que desde el principio, cuando ellos llegan al pueblo de las calabazas, lo primero que dicen es que aquí hay un teléfono. Ahí ya en ese momento dije, aquí hay algo raro.
Claro.
Pero luego, claro, pues es que el leñador y la hija no viven en esa época, viven en otra vaina. Y la tía no tiene sentido ni siquiera que exista ese personaje.
Pero es que el limbo es un lugar atemporal. O sea, el limbo es un reino atemporal, como el cielo, como el infierno. No pasan al mismo... O sea, no pasa el tiempo ahí. Entonces puede encontrarse.
Vale, sí, creo que entonces el error es que yo asumo que sí es un sueño y por lo tanto no tiene sentido que estos personajes existan. Pero ya asumiendo que no es un sueño, sino un limbo, que es otra dimensión, otro estado, no sé. Sí, es viable. Sí.
Pero sí siento que la serie queda lo suficientemente abierta como para que la interpretación de que sea un sueño es perfectamente válida.
Sin duda.
Lo que sí es la interpretación de Creepypasta de, no, los chinos estuvieron muertos todo el tiempo, es como... Eso es ver lo que uno quiere ver y no realmente ponerle atención a la serie.
Ah, sí, obvio. Así funcionan todos los
creepypastas. Ocurre.
Sí. Y cuando se despierta, está abrazado a un balón y no tiene piernas.
Sí. Y realmente la mansión siempre fue imaginada por ella. La mansión Foss y todas están muertas. Sí.
A ver, si los creepypastas empiezan en todos están muertos. O a punto de morir. Es como...
Si eso es lo que quiere...
Calamardo se suicidó. Como, ay, pues bueno.
Si eso es lo que quieren, lean Hamlet. Todos se mueren, no tienen que inventarse nada, es verdad. Al final todos están muertos. Quien cierra la obra es alguien que llega a ver un cuarto de cadáveres. O sea, tranquilo, weón.
No, porque si ven Hamlet no pueden decir, todos están muertos. Soy muy genio.
Vean Game of
Entonces,
Thrones.
Que vean Hamlet y al final digan, en verdad nadie está muerto. Ese es el reto.
Eso, todos Ese están es vivos. Todo el tiempo sabían que era una obra.
¡Pum! Metateatro.
Entonces la obra dentro de Hamlet es una obra dentro de una obra dentro de una obra dentro de una obra.
En Patreon vamos a revelar nuestro más oscuro secreto.
¡Otra vez!
Y al final tenemos que decir, and that's a rock fact.
And that's a rock fact. Solo hay una cosa que no me gusta de la serie. Y es que, de todos modos, la presencia de la bestia se me hace débil. ¿Por qué? O sea... Siento que pudo cargarse más, no necesariamente que hiciera más cosas, pero sí tener una presencia más, que presionara más al espectador, ni siquiera a los personajes, ni siquiera que los personajes lo sintieran, pero que uno sí sintiera la presencia de la bestia con más fuerza desde el inicio, sobre todo que al inicio existe esta bestia, pero como es tan corta la serie y pudo haber tenido esta primera conversación con el leñador desde el capítulo 1 y empezar a poner esa sombra de duda de quién era el leñador con más fuerza. Como que al final la bestia se me queda un poco corta, aunque el flashazo de luz que tiene me encanta, se me queda un poco corta en capítulos como el de las calabazas, que son creepy, pero la bestia no está ahí. Cuando, o sea, no es, sí está porque vemos una tortuga y tal, pero no está... con tanta presión para uno y con que uno sienta tanto miedo por estos chinos, como que ahí, o el capítulo de la mansión. Ah, bueno, están ahí trancas ya. Todo el tiempo la bestia tenía que estar, siento yo, o me hizo falta que la bestia estuviera más pendiente.
Que fuera.
Para
sí, que estuviera más presente en la historia, es cierto. Pero...
Sí, yo voy a decir aquí, y como...
pero...
Juan Dapo, ok, sí, pero yo siento que eso es como decir, esta bandeja paisa está muy rica, pero es que con dos arroces más hubiera quedado increíble. Puede que sí, pero igual.
No, es como esta bandeja está rica, pero el chorizo estaba cortito.
Es eso, sí, más bien.
El chorizo estaba pequeño, era de esos chorizos.
Sí,
era
pero el chorizo estaba pequeño. Es como, ok.
Sí, o sea, okay, sí, una bandeja pero paisa, pero tenía huevo de codorniz. Y sí, bien, está bien. Pero un huevo de codorniz es pequeñito. Muy pequeñito.
Pero sí siento
se esforzaron que... mucho en fritar un huevo muy pequeño. Hubiera sido más fácil hacer un huevo más grande, ya. Yo coincido que la bestia sí es un personaje... que le dan mucha importancia, hablan mucho de ella, Y sí, sí creo que debería tener un poco más de relevancia. También entiendo, es que la serie iba a ser de 18 capítulos, tal vez ahí se podían dar más libertad, tuvieron que recortarla. Y ese efecto de luz pasando es muy de Flapjack y lo amo.
Entiendo a qué se refieren y sí, eso podría ser chévere, pero también me gusta mucho la sutileza con la que manejan la bestia. Y esto es algo como que puede que sea más como por gusto mío, pero en una vuelta a ver, iba a decir relectura y luego me acordé que esto no es una clase de literatura.
Sí,
en una vuelta a ver de la serie, una revista.
Reverdura.
En una reverdura de la serie. También. En un revestimiento.
Según otros autores.
Según otros autores. Se empieza a notar la presencia de la bestia en lugares donde uno no la había visto antes. Entonces eso también me parece chévere. Pero sí entiendo que, especialmente por los dos capítulos que nombraron, sí, esos dos capítulos hubieran podido usar un poco más de la bestia. Pero igual...
Es que es el 20%.
Y posible.
Y sobre todo porque cuando la bestia habla con el leñador es chimba, porque el leñador es enojado, el leñador, o sea, y la bestia es una criatura, como que lo que más terror me dio es que era una criatura muy calmada. Tranquilo, leñador, ¿por qué no me deja a mí llevar la lámpara? Ya no, vamos a discutirlo luego. Venga, nos sentamos, tómese un tinto. Necesita algunas galletitas. Es como, marica, esos son villanos que dan más miedo. Porque las bestias como el perro bravo de voraz es como... Ah, sí, el lobo de Caperucita es como chimba porque intenta engañarla, ¿no? Es como un lobo que va a matar como casi le pasa a Boris. Es algo que está ahí hablando, susurrando, atrayendo. Eso me gustaba más y creo que por eso quería ver más de... Quería ese chorizo más grande.
Eso me quedó claro. Eso me quedó claro. Y si alguien... Se va a llevar algo de este capítulo. Si alguien que haya oído este capítulo se va a llevar algo, por favor que sea. Juan Dapo quería ese chorizo más grande. Ese es como, yo creo que es lo que nos podemos llevar de este capítulo en general.
Pues sí, o sea, hay chorizos chiquitos que son ricos, pero pues uno espera de una bandeja paisa un chorizote.
Lo peor es que yo digo todo esto, pero en verdad es que sí, un chorizo grande se necesita que el chorizo sea grande. Y lo digo tanto con la serie como con el chorizo.
No se pierdan en Patreon porque vamos a estar dando rock facts sobre nosotros. Entonces, patreon.com/estupidonerd. Ese fue nuestro capítulo sobre Over the Garden Wall. Pero sin el, ¿cómo se diría? Algo del más allá.
El intrasubstancial. ¿Cómo es que lo de la Virgen, güey? Lo que la Virgen subió en cuerpo y alma. La substanciación.
La substancialmente famosa puntuación de Estupidoner, sea o no sea una palabra para Over the Garden Wall, y me faltan los dados. 6. A mí, del 0 al 10, ¿cuántas calabazas le pongo a Over the Garden Wall? A mí me encantó la serie. Vi los primeros capítulos 2 veces seguidos. Menos el del 8 al 10, así los vi una sola vez. Me encantaron los personajes, me encantaron las situaciones, me fascinó el puto de Gregory, mi personaje favorito. Y la dinámica de los hermanos me encantó. Me encantó que también la serie, el color de la serie fuera tan particular. Unos tonos ocres, apagados, oscuros, algo que no es tan común que tengan todos los capítulos de una serie. Me gustó que siempre está subvirtiendo lo que esperamos de cada personaje. Que nada igual es muy claro al final. Que todo eso sigue estando tapado por un velo de misterio porque la gente no se habla. Y porque cada quien tiene derecho a tener sus guardados y a no querer confesarle cosas a la gente. No todo el mundo tiene un podcast en el que se emborrachan y comparten más de lo que deben.
O estando sobrios también, al menos.
O estando sobrios también. Pero me hizo falta chorizo en esa bandeja paisa. Y quería ver más de la bestia. Sentí que hubo capítulos en los que, sobre todo por el final, quise ver más de cómo está esta bestia. Estaba ahí presente, mirando, hablando, susurrando. Pero para mí es una gran, gran serie. Podría verla muchas, muchas veces. Y es de hora y... ¿Cuánto se demora uno viendo esto? ¿Hora y 50?
Menos
de 2 horas.
100 minutos, sí, 1 hora y media.
Entonces, es una putería para maratonear. Yo le voy a poner 9.5 a Over the Garden Wall. Don Boris, del 0 al 10, ¿cuántos nombres tuvo la rana en Over the Garden Wall?
Ok, yo no me había visto la serie, sino pues por todas las recomendaciones que nos hicieron y todo, pues tenía el hype alto. Y me encantó, como que me arrepiento de no haberla visto antes, porque es muy bella. No me gustan los dos personajes principales, porque sí, es que uno es un cretino y el otro es un tarado. Pero la mecánica entre ellos está bien y funciona muy bien. O sea, como personajes individuales no me gustan. Pero como parte del equipo y de toda la mecánica, toda la narrativa, son necesarios y funcionan perfecto. Y esto es del carajo. Como juegan con todos los personajes secundarios y terciarios, es muy interesante. La rana pareciera como un personaje por ahí tirado y luego como que en un momento tiene mucha relevancia y luego se la quitan de nuevo. Pasa lo mismo con Beatriz, con el pájaro, como que al principio es muy relevante, en un momento como que deja de serlo y luego vuelve a hacerlo. Todo ese juego con las historias, con los personajes, es del carajo. Está muy bello. La banda sonora es hermosísima, hermosísima, hermosísima. Me encanta el estilo. Hay varios capítulos en los que el fondo se nota que es una pintura en acuarela, porque hasta se ve la textura del papel para acuarela, que es un papel pues bastante grueso para que absorba esa pintura. Y pues encima se ven los dibujos que son digitales. Y es del putas, ese contraste está muy bello porque pues como que lo hace pensar a uno de los dibujos animados clásicos y es muy bello. En serio es una serie bellísima, me encanta el concepto de esta serie explica o dice la historia que usted quiere entender. Y jódase. No considere idiotas a los espectadores de explicarles todo, sino es como usted cree que esto es creepy, pues bien, cree que es chistoso, pues venga. Si usted aprendió algo o no aprendió, se divirtió, al final entendió algo, no es mi fucking problema, allá usted. Y me encanta que las series no consideren tontos a los espectadores. Entonces, me gustó muchísimo, muchísimo. Creo que me lo voy a repetir. Ya, sí, porque lo vale. Vale mucho la pena. Y le pongo 9.3.
Don Diego, del 0 al 10, ¿cuánto? ¿Cuánta melaza, papas y melaza tiene Over the Garden Wall?
Hay un momento de la serie cuando Greg, creo que es cuando Greg está ahí ya medio muerto, que empieza a sonar la canción de Potatoes and Molasses, pero cantada en latín, porque así de frita es esta serie.
Potatus and Melasus.
Pero además suena como con coro creepy así, entonces una vaina muy tesa. Bueno, esta es una serie animada corta sobre el más allá, que es coming of age, pero además tiene personajes infantiles, pues un personaje infantil chévere, y que todo está basado en los tropos de los cuentos de hadas, la forma que se cuentan las historias de los cuentos de hadas, y que es, yo diría que incluso metaliteraria en la forma como está armada la historia. Yo creo que esta serie no tiene nada que me pueda gustar a mí.
No es.
Tiene Slice of
hasta
Life.
Hasta un pedazo es Slice of Life. O sea, qué gonorrea. Esta serie es como, en serio, es de estas que hemos dicho, como eso fue hecho para mí. Esta serie fue hecha como para mí. Es increíble. Me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. La banda sonora es hermosa. Amé esta serie. Amo esta serie. Todo el mundo debería verla. O no, me importa un culo. Yo la vi y soy feliz con eso. Y estoy peleando mucho con no darle la nota que le quiero dar solo porque me siento un vendido dando esta nota 2 capítulos seguidos, pero es que no creo no poder darle esa nota a este capítulo, a esta serie.
Pero es que el capítulo pasado no le dimos nota, así que solo le digo
Diego.
Ah, sí. Ah.
Pero creo que no puedo evitarlo y para mí esta serie es un 10, nada que hacer. Es hermoso y
okay.
Ojalá más cosas como estas existieran en el mundo.
Más chorizo para Diego.
¡Más chorizo para Diego!
Ok, entonces 9.5, 9.3 y 10 para Over the Garden Wall. Recuerden que Estúpido Nerd tiene formas de comunicarse con nosotros, redes sociales, correo y bla, que pueden encontrar en estupidoner.com/contacto, que tenemos un Patreon, en patreon.com/estupidoner, pueden apoyarnos, no solo escuchándonos, y tendrán acceso a contenido exclusivo, como los capítulos sin publicidad, los capítulos con un contenido extra, y otras cosas más, depende el tier en el que estén. Que dentro de 8 días vamos a estar hablando de Squid Games, así que preparen su traje de juego japonés para de juego coreano, de juego típico de entra cuchillo, salen las tripas, para divertirnos y reírnos con las locas aventuras de esta muy divertida serie.
La que no tenemos ni idea sí. qué pasa.
Yo ya sé, yo sí.
¿Sí?
Ah, bueno. Es una muy divertida serie que les va a calentar el corazón. pero dicho todo esto, muchas gracias, Diego.
Muchas gracias, Juan Dapo.
Muchas gracias, Boris.
Muchas gracias a ustedes.
Yo soy Juan Dapo. Y adiós, estúpidos nerds. ¿Qué?